que derogan la ley.
Sí, sí, claro, eso coincido plenamente. Lo que estás diciendo lo coincido plenamente. Ahora, el problema es qué hacemos con esto. El problema es qué hacemos con esto. El estatuto. A ver, el estatuto es la ley madre de los docentes. Es la herramienta básica que nos permite a nosotros asegurar que haya un mínimo de cuidado y de respeto y de control hacia el trabajo docente, porque si no, quedaríamos a la deriva. No por nada aparecen esos artículos que dicen hay que modificar el estatuto para esto, para decir yo voy a monitorear a cada docente en el aula, a ver qué hace, y segundo, voy a pagarle en función de sus resultados, porque este es el objetivo en realidad. Ya esta historia la vivimos. Recuerdan la época del Cumbelcán, recuerdan la época del menemismo, que venía el pago del salario por categorías. Si yo tenía más repitencia o menos repitencia, entraba en la categoría A, B o C, y en función de eso se me pagaba el salario. Estos muchachos retrógrados aparecen de nuevo y aparecen con esas ideologías. Entonces, todo dependerá de que el conjunto de los docentes dejemos o no dejemos de hacer. Pero esa es otra discusión, es otro debate. Yo lo que quiero explicarle es lo siguiente. La primera hoja es el contenido general. La segunda son todos los articulados con las leyes que han modificado algunos de los artículos. Si ustedes observan, por ejemplo, el cuadrito que dice junta de clasificación, que está a la izquierda, a mitad de hoja aproximadamente, en la segunda, dice junta de clasificación, artículo 9 y 10, ley 2445, ley 4819, artículo 168-172, que la amplían o que la modifican, porque la ley 2445 fue la que creó la Junta de Disciplina, sacándole a la Junta de Clasificación la función de disciplina. Entonces, en el Estatuto Viejo había Juntas de Clasificación y Disciplina. A partir de la 2445, esa ley, que es del año 91, modificó este articulado del Estatuto y dice ahora hay, además de la Junta de Clasificación, la disciplina. Y en la actual ley, la 4819, tenemos los artículos 168 a 172 que hablan de la Junta de Disciplina, que habla de la Junta de Disciplina y de Clasificación. Entonces, este es el fin de este cuadro, digamos, que tengan en cuenta que para determinadas cuestiones algunos artículos están modificados por tales o cuales leyes. Y en la hoja que sigue están las resoluciones que reglamentan esos artículos. Vamos a suponer que yo quiera ver, por ejemplo, el de junta de clasificación. Bueno, el de junta de clasificación tenemos ahí resolución 1007 del 96, 2257 del 12, 2490 del 12 y 1320 del 13, que hablan sobre ese tema, que son agregados o aclaraciones, etcétera. O, por ejemplo, si quieren tomar el de reincorporaciones, que está a la derecha arriba, el artículo, el estatuto que me dice que todo docente que es titular, que renunció, puede reincorporarse al sistema educativo transcurrido X tiempo. ¿Cómo hago ese procedimiento de reincorporación? Me lo dicen las reglamentaciones de esas resoluciones. Sí.
Te hago una consulta. Estaba leyendo acá donde dice alumna del medio, alumna de todo.
¿En ley o en resoluciones?
En resoluciones, en la página que estabas hablando.
¿Dónde decís?
Extinción de deberes y derechos, artículo 4.
Ah, sí.
Y me acordaba del artículo 21 que inhibe o limita la posibilidad de ascenso a...
¿Artículo 21 de dónde?
De la 233. Perdón,
no.
Empiezo de vuelta. Dentro de la 233, el régimen de licencias, el uso de artículo 21, se interrumpen en el servicio.
No se debe de estar hablando, sí.
Inhibe la posibilidad de ascenso. ¿Cómo se interpreta si tomar 2-3 días injustificados, sin goce de haberes. O justificados. Estamos en la misma...
Son dos cosas distintas.
Sí.
¿Por qué? Porque el artículo 21, lo que hace es una decisión individual de interrumpir tu contrato de trabajo. Porque vos rompés el trabajo. Porque vos decís, hoy, hasta allá, no trabajo más y no dependo del Consejo Provincial de Educación. Yo asumo esa responsabilidad.
Aunque sea por 15 días.
Yo rompo mi contrato de trabajo. La ley lo que me permite es poder romperlo y volver. Digamos, no es que es una ruptura definitiva, no es una renuncia. Pero yo durante ese tiempo del artículo 21, sean 3 días, sean 15, o sea un año, interrumpo mi antigüedad docente, interrumpo mi relación laboral, con lo cual yo ahí no tengo ningún derecho ni ninguna obligación, ni derecho ni obligación. En cambio, una injustificación sin goce o con goce de haberes no inhibe mi continuidad laboral. No inhibe mi continuidad laboral, porque yo estoy en el trabajo, nada más que una autoridad me dijo, lo que vos estás haciendo no corresponde, pero después te hago además el descuento y además te va a ir al concepto, porque después está relacionado en la evaluación final con la injustificación esa que tiene, que hace que incida en algún rubro de esa evaluación. ¿Te das cuenta de la diferencia? Acá lo que dice el artículo 4, en realidad, dice cuando extinguen los deberes y derechos del docente. Cuando yo hago una renuncia aceptada, porque tampoco extinguen cuando, a pesar de la renuncia presentada, ya te doy, a pesar de la renuncia presentada, todavía no me aceptaron la renuncia. Es decir, yo sigo siendo docente todavía a pesar de la aceptación. Y acá cuando habla, fíjense que el estatuto históricamente en realidad está escrito para el titular más que nada. Por eso habla de renuncia aceptada. ¿Por qué? Porque tiene que salir una resolución del Consejo aceptando mi renuncia a la titularidad. Y luego, por cesantía, porque hay una sanción de una junta de disciplina que después de un sumario definió separarte del cargo por cesantía. O si no, por exoneración, que también es otra sanción que hace la junta de disciplina, ¿no? Ahí se extingue los deberes y derechos. Lo otro, está la diferencia esta, ¿no?
Pero haciendo un poquito más, sí. Que ya que hablaste de esto de justificada o injustificada, sí. ¿No es cierto? A nosotros desde el Departamento de Liquidación, porque muchas veces pasa, que se lo ha pasado más de una, que les solicitan, porque problemas personales, tienen que viajar y 2.20 de un mes más 2.20 del principio del otro mes necesitan un día más, que va a descuento. Desde el Departamento de Liquidaciones nos dijeron que es injustificado por más de que el director esté de acuerdo.
No. Yo particularmente como director y como supervisor lo es justificado sin goce de haberes, pero no injustificado, no es injustificado. O sea, yo lo justifico. Lo que sí tengo claro que no le puedo decir que va a cobrarlo, porque excedés el límite de 2 que tenés en el mes, lo justifico, pero no es sin goce, no es injustificada. Sí, allá la compañera. No sé dónde quedó el otro micrófono. Ah, lo tiene retenido acá. Lo había incautado. A ver.
A las reiteradas inasistencias de los docentes, ¿qué se hace?
¿Qué se hace? Se hace lo que dice la normativa. Lo que dice la normativa, se inicia una prevención sumarial. A ver, yo personalmente he sido supervisor de una escuela en la cual un docente titular, por inasistencias reiteradas que vos usaste por un sumario, porque yo pedí el sumario para esas, a ese docente. Por supuesto, faltaba, sobre todo, y llegó un momento que empecé a decir, bueno, esto no, y era supervisor. Pedí a la Junta de Disciplina la inserción del sumario porque no correspondía lo que le pasaba a los pibes, fundamentalmente, que era que nunca estaba, y quedó cesante como titular una profesora de matemática de acá de Roca, que después volvió a ingresar como titular en un próximo concurso.
Yo mandé 21 inasistencias y a la fecha no tengo ninguna respuesta de la Junta de Disciplina.
No, eran injustificadas e injustificadas. Pero había injustificado. No, pero además estamos hablando de una docente que tenía 40 inasistencias en el año. Estoy hablando de una docente que era ya un abuso extraordinario. No estoy hablando de 3 inasistencias más. No, estoy hablando de injustificadas en general. Yo hice un sumario directamente como supervisor. Sí, ya había pasado por toda la vida. Sí, a ver, la compañera, ¿terminaste o...? Sí, bueno. Bueno, a ver, sí, allá. A ver, escuchemos, por favor. Escuchemos.
Hola. En Bariloche nos llegó a los directores de las escuelas, nos llegó una nota en la cual nos informan que no existen los justificados con sin sueldo, justificados desde el área de liquidaciones. No está encuadrado en ningún lugar dentro de... Sí, desde la delegación de Bariloche. No lo podemos justificar.
Devolvele la nota y pedirle por escrito que te lo fundamente normativamente.
Lo que dice es que una vez finalizados los 6 artículos 20, no se pueden justificar porque no está dentro de la normativa.
No es así. A ver, hay un principio legal que dice claramente que lo que no se encuentra prohibido está permitido. Entonces vos no tenés prohibido no poder hacer eso. Digamos, desde el punto de vista de decir, está bien, yo reconozco esta situación, te la justifico, pero no puedo excederme de los 2 días con salario, entonces te justifico sin salario. Sí, bueno, pero lo que dice la compañera no es así. Lo que dice la compañera es que hay una nota de Bariloche, no sé si ustedes son de Bariloche también.
Quiero responder a lo que dice la compañera. Lo mismo que dijiste vos, se hizo una nota a liquidaciones pidiendo explicaciones de cuál era la normativa, porque en la última capacitación que habíamos tenido de junta, por interpretación de normas, nos habían dicho que estaban habilitadas las justificadas sin goce de haberes. Cuando llamé me dijeron que no había normativa, no me lo pudieron justificar. Es el día de hoy que presento planillas de sueldo, las justificadas sin goce, y no he tenido ningún tipo de problema.
Hay que escribir,
no aceptar. A mí no me han devuelto. Entonces, depende de ti, cómo lees cada nivel. La verdad que no.
Hay una cuestión, ya que decís lo que decís, hay una cuestión que les pasa a ustedes y me pasó a mí siendo supervisor. Por supuesto, hay que tomar actitudes frente a esto, ¿no? Es muy común, era antes y creo que ahora también, es muy común que corre la información por el teléfono o por una llamada o te aviso esto, o un correo, vamos a suponer. Pero un correo de esos de informales, digamos, de la cosa, o por el teléfono, normalmente no es así. Hay que detener y decir, esto que vos hiciste, lo quiero por escrito. Pero lo quiero por escrito con firma y sello. No el escrito del correo ese que va informalmente. Con firma y con sello, sí.
Dependo de la delegación Bariloche y llegó por mail una nota de asesoría letrada diciendo esto, que no estaban más los justificados sin sueldo. Llegó a principio de año, no me acuerdo la firma.
¿Qué dice?
No tenía asesoría letrada.
A ver, asesoría letrada, también una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, y acá la compañera que está presente, que fue miembro de Junta, que fue, dije, Junta de Disciplina, lo puede corroborar. Asesoría letrada es un sector que lo que hace son dictámenes, y los dictámenes no son vinculantes. O sea, yo el dictamen eso lo puedo mirar, leer, está bien, está muy lindo, lo dejo acá. Y punto. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Es una opinión que hace el abogado en función de su decisión. Entonces, ¿saben lo que ocurre con eso? Lo digo porque lo he visto y lo he vivido desde adentro y me ha agarrado cada moto en este sentido. Es la manera más elegante de lavarse las manos de la autoridad que no quiere comprometerse con una definición. ¿Qué hace la autoridad? Te mando el dictamen del abogado, porque es la palabra del abogado. Entonces, si eso es real y si eso tiene valor, ¿qué le tengo que exigir a ese vocal o al presidente? Bueno, tomalo vos, sentate, armá una resolución, escribíla, fundamental, y firmala.
Pero esto pasó con el artículo 25, sí, sí. Que querían que tome un 20 en el otro turno. Que andaba un dictamen de asesoría fiscal y no se...
Lo que quiero decir...
No te escucho.
A ver.
Lo que dice la compañera es que genera estos documentos que llegan de asesoría letrada, estos escritos, generan que si uno no tiene muy claro el lugar o el poder que tiene cada una de las organizaciones, perfecto, hace una interpretación propia, desconoce la norma, aplica algo en su institución que es totalmente injusto para el trabajador docente, porque de cualquier manera, una justificada sin voces se consulta con el director y el director va a evaluar si se lo otorga o no al docente, porque no modifica la estructura de enseñanza o lo que pasa en el aula, se puede reorganizar. Entonces, si de última, como el 20, lo autoriza un director, de alguna manera lo que se genera es esta creación de miedo o de generar, hacerle los deberes al gobierno en relación al derecho que puede tener un trabajador de tomar un artículo más o menos.
Comparto plenamente. Por eso digo, a ver, quede preciso y claro. Una nota no tiene más que el valor de una opinión. Un dictamen no tiene más que el valor de una opinión, con lo cual puedo mirarlo, ver si me sirve para algo, etcétera. Pero no es normativo, con lo cual, por lo tanto, no tiene ningún valor legal para actuar. O sea que, si ustedes quieren actuar en esa línea de eso que dice ese dictamen, yo lo tengo que pedir a la autoridad que firme una normativa en ese sentido, que haga una resolución, o una ley, o un decreto, si le parece que se puede hacer. Después discutimos si estamos de acuerdo o no. Pero digo, no me tengo que agarrar de ese dictamen de un abogado para decir esto es lo que hay que hacer. Porque nos estamos equivocando, ¿no?
No,
por supuesto. Para vos.
No es un abogado cualquiera.
No.
La asesoría letrada del Consejo Provincial.
Sí. Pero pasa, porque pasa por una cuestión. No, que y aquí es uno de los directores de información. El 20, el director es el único que tiene. Vos, el mismo que un ministro se va a discutir cuando vos ponés un injustificado por el 20. Entonces yo creo que pasa por una cuestión de actitud del director o del supervisor y de conocimiento. Por ahí nos tomamos mucho las 233 y nos olvidamos que atrás, yo por lo menos tengo, los acuerdos homologados. Entonces, cuando dice legislar en favor...
El artículo primero.
Legislar en favor de...
La legislación más favorable,
claro,
al trabajador.
Nos olvidamos que es una cuestión de actitud. Y de conocer, de leer.
El acuerdo paritario 146 del año 94 que él menciona, dice en su artículo primero, ahora te doy, en su artículo primero dice que ante la duda debe aplicarse la legislación más favorable al trabajador. Ante la duda. Sí, bueno, pero es un acuerdo paritario. Es decir, yo si dudo en este u otro sentido, aplico esa legislación más favorable, ¿no? Artículo primero de la resolución 146 del año 94.
A ver,
era una tontería nomás, que para eso tendrían que dar, empezar por dar de baja las planillas de información mensual, porque justamente hace la diferencia. Uno, seguir la lógica, si la planilla me lo deja hacer, ¿dónde está que no lo puedo hacer? Y otra cosa también que hay que poder revisar, qué ha quedado de la historia de gestiones que han pasado, cómo han interpretado, y que eso se ha ido llevando de boca en boca, y que a veces hay interpretaciones que son erróneas.
Yo quería decir algo respecto al artículo 25. Por ejemplo, si en mi localidad, ¿no? Si un compañero, por ejemplo, trabaja doble turno en distintos niveles, sale sorteado por el artículo 25 en su escuela, si el otro nivel no sale sorteado, no puede hacer el curso.
Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. A ver, lo que quiero es... Lo que planteaba el compañero, que no es tan sencillo, lo que planteaba el compañero de Marilo, que dice que no es tan sencillo y tan simple, digamos, hacer caso omiso a un dictamen o a un... porque no se trata de cualquier abogado, es cierto, no lo pongo en duda eso, pero vuelvo a lo remanido desde el día de ayer y de hoy. Una cosa es que yo lo haga en la soledad y otra cosa es que yo lo haga en función de un equipo de trabajo. Si yo tomo una posición como equipo de supervisor y digo, esto no va, me planto como equipo de supervisores de un lugar y digo, señores, acá esto no va. Esto ha ocurrido más de una vez, ¿eh? No sé si nos vamos del tema, pero digo, es que nosotros tenemos un dictamen que es muy cuestionado, pero desgraciadamente en algún momento decidimos aplicarlo, que es, por ejemplo, en una oportunidad, una docente... no la dejaron concurrir podía ir a un curso de capacitación que era en el día, 8 horas, pero a la noche tiene que ir a la escuela. La supervisora mandó la consulta y justamente asesoría letrada dijo que si no es en el turno en que vos desempeñás el trabajo, tenés que ir a trabajar. Eso es súper cuestionado. Yo tengo 10 escuelas de adultos, la mayoría de los cursos son en el día. Entonces, a la noche, ¿qué les tengo que decir? Yo podría decir, no va ese dictamen de la asesoría letrada, pero realmente tengo miedo a las consecuencias que puedo tener. Por eso te digo, decir, no es tan fácil que uno diga, por decirlo de alguna manera, me cago en lo que dice la asesoría letrada, porque no es así. Pero no, en serio lo digo. A ver, Jorge, en la misma línea. Está bien, perfecto, ¿no? Si, a ver, son expresiones que no están fuera de... No están fuera del diccionario, así que bueno. Exacto, lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, para que eso suceda, yo como autoridad supervisiva no debiera, porque primero, para justificar, digamos, los artículos 25, el supervisor tiene que hacer un dictamen, tiene que hacer una disposición. Bueno, entonces, para que eso no suceda y no genere... Está bien, a ver... sí, yo digo que todos los actos, en realidad, y si nos referimos a la ley 2938 de procedimientos administrativos, que no es cualquier ley y que ustedes siempre la tienen que manejar, la ley 2938 de procedimientos administrativos dice que todo acto para que sea legal debe estar bajo la forma de una norma. Tiene que ser una resolución o una ley o una disposición. Yo no puedo ordenar algo por una nota o por una planilla de firma de autorización, que no esto no quiere decir que no está dentro de la buena voluntad con que la hace la autoridad. Pero ojo, que ante un reclamo no.
Yo tengo que hacer una disposición cada vez que doy 25, 25 secretarios pedagógicos
que
vamos,
bueno,
no sé.
Ahí está, bueno, ahí está entonces. Bueno, pará, yo ahí te digo. Pero doy ahora, no, ahí yo vuelvo a retomar lo que vengo diciendo y esto es lo que quiero que se me entienda de fondo. ¿Cuál es la estructura de la supervisión que debe existir? ¿Qué cantidad de escuelas debe tener un supervisor? ¿Qué cantidad de alumnos bajo su estructura? ¿Qué cantidad de secretarios debe tener? ¿Qué cantidad de equipos técnicos debe tener? ¿Cómo es la estructura? Hoy no hay estructura supervisiva, no existe. Entonces, yo comparto la preocupación del planteo. Yo he tenido 14 escuelas a mi cargo, de la mayoría de más de 1.000 alumnos. La mayoría de las 14 escuelas de 800 y 900 y 1.000 alumnos. O sea, no es que no conozco el problema. El tema es que hoy, cada vez más, si queremos hablar de calidad educativa, cada vez más, por las complejidades y por todo, la tarea del supervisor tiene que estar cada vez más clara y más estructurada. Porque no puede ser que yo no tenga tiempo para estar en la escuela, para charlar, conversar, hablar con el papá, con la mamá, con el docente, para escribirle, para decir, para digamos, organizar una capacitación, una formación, un proyecto de trabajo. No tengo por qué estar todo el día en mi función. Capaz que estoy todo el día en mi casa trabajando con un power para decir, pasado mañana me junto con 200 docentes y hago una propuesta de trabajo. Esa es la tarea del supervisor. Esa es la tarea del supervisor. Entonces yo no tengo por qué ocuparme de hacer la disposición. Para eso, si no tengo un secretario, tendría que tener dos, comparto. O menos escuela. Digo, esto puede sonar ideal, lo digo. Pero digo, lo que quiero resaltar es que si alguien hace un recurso o un reclamo, si yo no lo hago con una disposición, ya de por sí perdí. ¿Por qué digo? Porque además para eso que vos decís que puedo compartirlo al problema, la disposición debiera decir además que de tal a tal hora se reconoce el artículo 25 o se dispone que en el horario nocturno vaya a trabajar. Yo como supervisor tengo que decidir esa situación, tengo que decirla. No puedo decir al dictamen me dice no, tengo que decir de tal hora a tal hora está reconocido el artículo 25, así como yo reconozco un día más cuando la capacitación es 500 kilómetros más allá. 500 kilómetros más allá, pero lo pongo a la disposición. Si no lo pongo a la disposición no tiene valor legal. Entonces si yo voy y digo, no digo nada, dejo entrado al azar de la opinión de cada uno. Este es el problema de fondo.
Voy a insistir con un tema que planteamos en la capacitación en Regina. Nosotros vamos ahora a hacer una inscripción para ingreso al primer año de nivel medio sin tener una normativa, con simplemente dos notas cuando hay resoluciones específicas para la inscripción en nivel medio que marcan tal situación. Y estamos, a nadie hemos escuchado manifestarse en este sentido ni hacer un posicionamiento. Los equipos directivos y supervisores de Roca que sí hicimos un posicionamiento recibimos una respuesta que fue realmente de muy bajo nivel para alguien que tiene el cargo de representación de director de nivel, en el sentido en el que contesta. Fue muy duro y como que el nivel primario no quiere mirar ni quiere atender las situaciones de sus propios alumnos y que como que los olvida, ¿sí? Y se olvida de un proceso en el que tiene que acompañar hasta el último momento, cuando no estaba puesta la centralidad en esa cuestión, sino en el hecho de que se estaba modificando una situación sin una normativa vigente, por una simple notita, a una semana o dos de empezar las inscripciones.
Yo recuerdo también otro extremo de nota que todos ustedes deben haber recibido, que es la nota que firmó el ex gremialista Juan Díaz cuando manda a todos ustedes una nota diciéndole que en la planilla de inasistencia debía informarse los días de paro y había que aclarar que era inasistencia por día de paro. ¿Recuerdan esa nota? Bueno, eso es contrario a cualquier cosa. Sí, el marco de la de lo que decía la compañera de la planilla no lo permite. Por lo tanto, esa nota no tiene ningún valor. Entonces, tengo que aprender a tener la actitud necesaria, la independencia necesaria, el criterio necesario para decir esto sí, esto no. Y que vengan batallando. Si quieren decirme algo, que me lo digan.
Que muchos gocen de esta autonomía y esta independencia del sistema no existe. Bueno. Terminan los directores siendo informantes de sus propios compañeros,
sí,
en un lugar de patronal,
en un lugar de confianza. No, que vuelvo a insistir con lo mismo, digamos. Esta, a mí me pasa con mis compañeros directivos en las reuniones de supervisores. Está claramente que la planilla, es claro, la planilla es una planilla que informa inasistencias. El paro es un derecho constitucional, no es una inasistencia. El director se hace mella de eso y baja verticalmente, lo acepta, tiene el llamado telefónico que es casi amenazante de las autoridades de liquidaciones, y pone la planilla e informa a los docentes con nombre y apellido que está haciendo paro, si ni siquiera tenemos la autonomía de pensar lo que estamos escribiendo.
Yo voy a decir lo que hice cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, le pedí que me lo pasen por escrito. Le pedí que me lo pasen por escrito y no lo informé. Sí, igual me hicieron el descuento, por más que me mostró la gente de liquidación, me mostró que ellos mandaron la planilla sin informe, pero lo hizo la coordinación. La coordinación mandó a tal punto que no conocía, algunos de los docentes que estaban trabajando, ellos cobraron todo y al resto les contaron. Gente que hizo el paro, no se lo descontaron y otros sí se descontaron. La coordinación que hizo, dijo, a ver, ¿quiénes trabajan en esta escuela? Y mandaron. Yo estando con un florizo y se me contaron 22 días, por ejemplo. Ya sé, yo tengo idea, pero lo que quería explicar es esto. Le pedí a la persona que me lo ponga por escrito. Nunca me lo pusieron.
Mira, yo tuve una experiencia con respecto a esto, que una vez no informé un paro, me pedían que lo informara, no lo informé, y entonces como castigo me descontaron a mí todo el sueldo completo y nunca me lo devolvieron.
Bueno, a ver, todo esto se derivó de cómo es esta paginita. A ver, en la página que ustedes tienen allí, quiero volver a insistir, en la última de resoluciones, por ejemplo, abajo el cuadro que dice permutas y traslados, a la derecha, fíjense que dice permutas y traslados, artículos 32, 33, 34 y 35, en el estatuto es lo que habla. Sobre permuta están detalladas las resoluciones que tienen que ver con ese tema, el reglamento de las permutas. 11.17 del 73, la del 77, 93, o sea, ¿cómo fue el proceso de las normativas que estuvieron trabajando hasta la última que hoy está vigente o modificó? No, o es la última que está únicamente vigente o esa tiene que ver con alguna modificación con las anteriores. Yo lo que les voy poniendo ahí, que es un mecanismo que a mí me ayudó muchísimo, quizá a lo mejor a ustedes, que si yo no les sirva, pero digo, es que a tal artículo yo voy y busco esas normativas porque me permite rápidamente buscar las mismas. Y si ustedes toman el trabajo, digamos, de ir agregándole en un cuadrito, digamos, estas cuestiones que van apareciendo, van teniendo una manera de mirar el sistema rápidamente sobre lo normativo general y sobre lo normativo particular, que sería la normativa resolutiva, digamos, ¿no? Este es un mecanismo que se los doy como para que ustedes los manejen. Después esto lo tienen también en la página, que después lo vamos a mirar. En la página están cargadas unas 5.000 normativas. En general están casi todas las que son normativas, ¿no? No sé qué hora es, Patricia. Media. Bueno. Sí. Está. Está. Donde dice juntas de clasificación. 1320 del 12 y 1320 del 13.
¿Estás seguro ahí?
Bueno, a ver, quiero decirles algo antes de que cortemos. Yo tengo mucho más para trabajar con ustedes, pero tampoco quiero enloquecerlo. Tengo un montonazo de cosas que me llevaría todo el día entero. Mi compañera Alicia también tiene su parte que trabajar posteriormente. Previo a que ella inicie su tarea, vamos a ver unos videos como para cerrar un poco todo lo político, crítico y ético que tengamos que ver en las normativas, ¿no es cierto? Pero yo quiero cerrar, aunque sea al inicio, tres o cuatro cositas más a la tarde, a las 2 de la tarde, como para que me lleve un par de horas o una hora y pico, y a partir de ahí veamos eso y ya después los dejo con Alicia. Descansamos un poco. Me pregunta que en el cuadro que ustedes tienen en su mano, dice que le diste el estatuto, ahí en la segunda y tercera hoja, digamos, si ustedes observan, aparece nivel primario, nivel medio y enseñanza superior. ¿Por qué no nivel inicial? El estatuto es del año 64. El nivel inicial en ese momento no existía como tal. Había como las normativas eran de, por eso si recuerdan ustedes cuando ayer hablábamos de cuáles eran las normas que hablaban del supervisor, yo les mencioné una ley 1118 que creaba la supervisión diferenciada, incorporando como supervisión diferenciada, esto tenganlo en cuenta en el proceso histórico, como supervisión diferenciada, la de los niveles, lo de los jardines, la de las escuelas diferenciadas o especiales, y de aquellas secciones que estando en la escuela primaria tengan que ver con cuestiones de chicos con discapacidades, etcétera, etcétera. Es decir, porque el nivel en ese momento no existía, fue creándose con posterioridad. Y por, imagen y semejanza, se utilizaron todos los articulados y las normativas en forma relacionada con el nivel primario. Recién a partir del año 87, cuando en realidad, mucho antes también, porque por supuesto fueron apareciendo ya después salas de jardín y un montón de cosas, pero a partir del año 87, cuando se genera el primer reglamento de escuela de nivel inicial, o de nivel inicial, la 828 del año 87, a partir de ahí ya empieza a fundamentarse el nivel con muchos argumentos. Y en el año 97 se crea su primera estructura de el nivel en general, que si ustedes tienen en la carpeta lo que son de nivel inicial, yo les preparé ahí un cuadro, resumen de la 1737 y de la 518, que son básicamente las dos normativas que en realidad dan ordenamiento a la estructura del nivel, junto con la 828, ¿no es cierto? La 828 en el reglamento, la 1737 y la 518 son justamente las grandes normativas que maneja el nivel de inicial, pero ya tiene otra estructura. Hoy por hoy, como el estatuto, y vale la pena volver a recordarlo, no solamente desde aquella época, sino que nunca se pudo lograr realmente hacer un trabajo serio del estatuto para poder modificarlo. La única vez que yo participé en esa comisión de redacción fue cuando Nilo Fulvi era ministro de Educación, que se constituyó entre el gremio y el gobierno una comisión de estudio y análisis del anteproyecto de modificación del estatuto. Se alcanzó a armar un proyecto completo, se entregó y nunca más pasó nada. Digamos, nunca se trató en la legislatura, nunca se discutió, etcétera. En los años 90, difícil época del neoliberalismo, ¿qué ocurrió? Aparece la idea del Kumelkán, aparece Rulli, aparecen un montón de cuestiones que intentan modificar de hecho el estatuto, y el sindicato logra un acuerdo paritario en ese momento que dice que el estatuto tiene que ser parte de un acuerdo paritario. Entonces, modificar el estatuto por la legislatura no correspondería, tiene que ser producto de un acuerdo paritario. En otra capacitación, que las compañeras o compañeros de Bariloche que están hoy presentes, que estuvieron también en la capacitación que di hace unos días en Bariloche, que trabajo más lo general y más destinado para el conjunto de los docentes, no específicamente para supervisores o directores, ahí hablo de la convención colectiva de trabajo. ¿Qué es una convención colectiva de trabajo? Sería la segunda instancia superior de los acuerdos paritarios para lograr un documento fundacional desde todas las normativas generales y particulares que los trabajadores debiéramos tener como norma que no la pueda tocar nadie, por más que venga A, B o C de autoridades, sino a través de un acuerdo paritario. Hoy estamos en un estado de situación con mucha debilidad, porque si la legislatura quiere modificar, modifica lo que quiere. Si el Consejo, que de hecho lo hace más de una vez, viene una nueva autoridad, dicta una resolución, modifico esto, chao. Yo me puedo quejar, puedo patalear, puedo movilizar, etcétera. Si no quiere modificar, no lo van a modificar. ¿Por qué? Porque el sistema legal que tiene la estructura legislativa le permite decidir por sí. Por eso lo digo, porque además lo viví terriblemente en la época que me tocó ser vocal. Por más que yo me oponía, pataleaba, gritaba, todo lo que quería, los vocales gubernamentales son dos más el presidente, uno es el vocal en representación de los docentes, por más que yo diga lo que diga, le decían apruebo y se acabó. Es decir, en cambio, un ámbito paritario donde se logre, que esto los otros gremios de trabajadores lo conocen con mucho detalle, porque la palabra convenio colectivo de trabajo es moneda corriente para los trabajadores en general. Nosotros todavía no hemos logrado dar el salto cualitativo de lograr un convenio colectivo de trabajo donde todas las normas estén allí y únicamente se puedan quitar, sacar o modificar con un acuerdo de partes. Eso es convenio colectivo de trabajo. Hoy estamos en un estado de debilidad. Hace años de esto, ¿no? Digamos, el estado de debilidad es que el Consejo o la legislatura pueden modificar lo que quieran y yo no tengo forma de quejarme, ¿eh? Si está dentro de la legalidad, digamos, ¿no? Entonces, decía esto en función de la pregunta de por qué el nivel. El nivel hoy tiene una estructura que todavía no está definitiva basada en un estatuto o una norma superior. Se maneja en el 90% de su estructura con normativas que son resoluciones, que son de más fácil de disolución. De todas maneras, el ejemplo de la 828 como la 90 en el caso de primaria, son dos ejemplos de construcción colectiva que perduraron en el tiempo, porque fue discutida y debatida con el conjunto. Lo que hace con el conjunto, se apropia tanto el conjunto con ese debate que lo que permite es que perdure en el tiempo. Si hoy me dijera, bueno, a 2500, y la 2500 no se conoce o no se ha discutido con nadie, y sin embargo, hoy estamos hablándola para ver cómo la podemos modificar, porque en realidad hay que construirla de otra manera, ¿no? Colectivamente. Bueno, esto respecto al tema del estatuto. Antes de que toquemos la 3864, quiero también que ustedes busquen en su carpeta, que tienen allí un cuadro de la resolución 233, que es en realidad un resumen total del reglamento de licencia con un anexo de todas las normativas ampliatorias de lo que hace al sistema de licencia. ¿Lo han ubicado ahí? Un cuadro de la resolución 233 que tiene esta forma. En ese cuadro, son varias hojas, ¿eh? Son varias hojas. Está en la carpeta por ahí como... ¿Lo encontraron? Bueno. A ver. Es esta la estructura, si la ven desde ahí. Está todo el reglamento de licencia en las primeras páginas hasta la página, a ver qué diría, 7 u 8. 8, y después de la 8 en adelante tienen observaciones para tener en cuenta y o ampliar en el régimen de licencias aplicando normativas complementarias. Fíjense que después, desde la página 9, ustedes tienen cuadros que tienen que ver con temáticas puntuales que están ordenadas alfabéticamente. Dice adopción, cobertura de riesgo de trabajo, condiciones y modalidades de trabajo, beneficios sociales y gremiales, consumos problemáticos, departamento de salud en la escuela, donación de órganos, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, eventos deportivos, junta médica, maternidad y adopción, médico auditor, patología en el recién nacido, psoriasis, recomendación de la superintendencia de riesgo de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, técnicas médicas de reproducción. Digamos, empiezo por esto último. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes tengan, por ejemplo, para el caso de adopción, digamos que sepan que está esta ley y este decreto y que dice que crea el registro único de aspirante a guarda con fines adoptivos. La cobertura de riesgo de trabajo dice que hay una ley nacional, que es la que ustedes todos conocen, que es la RT, la de la RT, pero hay una segunda ley que está en el segundo orden allí, que dice ley 26.773 del 2012, que recién lo charlaba con una compañera, que precisamente esa ley dice que las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos de trabajo. Esa ley es sumamente importante para tener en cuenta porque amplía lo que establece la ley de RT y que da la cobertura total y tiene la responsabilidad la RT de dar no solo la cobertura general sino en intensidad y necesidad, como lo dice allí, dice, se entiende por régimen de reparación todo aquello que tenga criterio de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones. Digamos, es para que ustedes lo sepan, estoy hablando en la página 9 de este documento, en la página 9, yo arranqué desde ahí, ¿no? Después volvemos para atrás, discúlpenme si no se me entendió, pero desde la página 9 en adelante. Todo esto que está desde la página 9 en adelante son normativas complementarias que ayudan a interpretar lo que el reglamento de licencia nos dice y que además amplían la mirada, porque a veces uno dice, bueno, a ver, una licencia deportiva, no la tengo tan claro en el reglamento de licencia, pero sí sé que tengo una ley de licencia deportiva que me amplía el espectro nacional, de orden nacional, que me dice cómo debo definir esa situación, ¿no es cierto? Bueno, esto en términos globales. Y en la primera parte, desde la primera hoja, ustedes tienen todo el reglamento sintetizado en varias columnas. Una columna que le dice a ustedes el título primero de cada título, digamos, de la resolución. Una segunda columna que habla de los capítulos. Por ejemplo, el primero dice licencia por enfermedad del trabajador. Una tercera columna habla de los artículos que contiene ese capítulo. Otro que dice qué licencia es cada uno de los artículos, digamos, sintetizado. La otra dice qué tiempo de licencia, la otra dice la reglamentación, dónde está o cómo es, y la otra dice qué comprobantes y otra tramitación debo tener en cuenta o qué normativas la complementan o la amplían. Fíjense que ustedes, por ejemplo, para el artículo 2, yo les pongo en la última licencia, en la última columna, perdón, tener en cuenta resoluciones 3244 del 03, tal, decreto, Río Negro, tal, 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 tal. Resolución 331-14. Es un trabajo con mucho detalle, pero que si uno puede rápidamente, necesita una respuesta, no digo solamente ahora, sino en cualquier actividad de la cotidianidad, uno puede ir en lugar de andar buscando a lo mejor tantas cosas a la vez y bueno, hay que mirar esto, esto y esto. Bueno, busquémoslo, mirémoslo y tratemos de dar una respuesta coherente y de alguna manera. Es una propuesta de trabajo, es un mecanismo que yo efectivamente a mí me ha dado resultados durante muchos años en cuanto a cómo tener la estructura de la cabeza en el conocimiento, porque los años pasan y después llega uno que se empieza a olvidar de algunas cosas y por lo tanto es necesario traducirlo en cuadro que le permitan a uno decir, ah, esto era lo que decía. Entonces, estos cuadros sirven simplemente para tener recordatorio. Después hay que leer con mucho detenimiento algunas cuestiones. Eso es, digamos, espero que les sirva, digamos, el cuadro, espero que les sirva. En el mismo sentido está la 1737 para los de nivel inicial, en el mismo sentido, para los que son de primaria hay un cuadro de la 35 también, con mucho detalle, digamos que está todo el contenido de la resolución 35 en un cuadro que les va a dar a ustedes rápidamente la lectura de cómo, digamos, ver el detalle de... Sí. 24, 24 y 22. Sí. 23 y 24. El 23 es una licencia sin goce de haberes por estudio. Con lo cual yo la puedo tener, pero no voy a cobrar por un año o dos años. Yo, en realidad, digamos, es como si fuera el artículo 21, pero no es por razones personales, sino para estudiar en una carrera o lo que fuera, una ampliación de mis capacitaciones, etcétera, acá o en el extranjero. Pero no voy a cobrar, porque para eso... Exacto, es como para eso el Estado tendría que reconocer que tu estudio e investigación sea de importancia de orden provincial. Si, que sería el 24. Si el Estado dice, lo que vas a hacer me interesa porque a futuro quiero que vos apliques esto al conjunto de los docentes, seas un capacitador o lo que sea, te voy a pagar para que estudies para eso. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Entre el 23 y el 24. De hecho, hay muchos compañeros que tienen artículo 24, licencia por artículo 24, y cobran el salario y están estudiando, se han doctorado o se han especializado. Sí, sí, posgrados, etcétera, ¿no? Para que tengan en cuenta con todas estas cuestiones que yo estoy planteando desde ayer, que esto que está escrito dice cuánto de lo que se va constituyendo como nuestra forma de trabajar se deriva de las normas, desde el conocimiento o la omisión, y cuántas veces las normas se convierten en una herramienta de cambio o en una herramienta de poder que opera sobre los docentes. Esto es, digamos, muy importante tenerlo en cuenta, partiendo también de que las políticas públicas hacia el sector tenemos que tener en claro quiénes la definen. Si es solo el director, si es solo, digo, la autoridad, el ministro o el presidente del consejo o el gobernador, o las políticas públicas, es importante que la discutamos entre todos, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas educacionales no siempre tienen coherencia. Estas políticas son el principal mecanismo de asignación del trabajo docente, y el trabajo docente no es disociado, es unitario. Yo no soy un un pedazo en un lado y otro pedazo en otro lado. No soy un trabajador cualquiera, ni tampoco soy solamente un intelectual. Soy un trabajador intelectual, digamos. No estoy disociado, solamente soy trabajador y defiendo lo mío como trabajo, punto y nada, sino que soy un trabajador intelectual, con lo cual tengo responsabilidades compartidas. Las políticas curriculares de formación y perfeccionamiento de condiciones de trabajo y de empleo deben confluir a través de una política integral que contemple respeto, participación, construcción colectiva real y con acuerdos que confluyan en un convenio colectivo de trabajo que quede totalmente acordado, ¿no? Esto es realmente sumamente importante. Y además, tener en cuenta esto que nos dice claramente, o que nos dijo claramente Paulo Freire, ¿no? La educación no es una cuestión técnica, ya que tiene implicancias profundas en la vida individual y en la vida social. Al concebirla como acto político, niega el mito de la asepsia o la neutralidad educativa. Los docentes, en cada una de nuestras actuaciones en el aula, cualquiera sea el nivel en que nos desempeñemos, contribuimos bien, sea a la liberación o a la domesticación de los seres humanos, en la medida en que contribuimos a ocultar o a develar la realidad. De modo que querramos o no, somos transmisores de ideología. Esto que hablábamos hoy cuando hicimos todo el debate que hicimos hoy a la mañana, que no es solamente una cuestión normativa, que no es solamente un texto frío, que no es un texto que dice esto y esto y punto, lo que se acabó. Hay una actitud crítica, hay una actitud de, digamos, de cómo mirar la cosa, de discutirla profundamente, de saber que somos y estamos, somos seres políticos y estamos parados en lugares que tienen complejidades, y esas complejidades tienen posicionamientos ideológicos, y por lo tanto esos niveles de interpretación nos favorecen a un debate sincero, franco, amplio y abierto entre todas las partes que constituimos justamente la tarea educativa, ¿no? Así que yo, digamos, para avanzar rápidamente, antes de llegar a otro punto que me interesa, es darles a ustedes que este punto también tiene que ver con lo que va a ser el proceso de evaluación de ustedes, por lo que vi muy rápidamente, pero que me parece que va a ser de esa característica, de orden más general que particular. ¿Por qué digo esto? Porque no me da la sensación, y alguien me lo corroboraba recién, de que la capacitación que ustedes están haciendo de orden virtual, no hay situaciones muy puntuales del orden particular de la temática del nivel en el cual ustedes están, sino más bien por ahora está todo planteado más bien en el orden más general que particular, ¿no? Así que sí, más teórico aparentemente que otra cosa. De todas maneras, yo quiero refrescar el camino que hicimos hasta acá. El camino que hicimos hasta acá, aparte de todo lo que hablamos, tener en claro lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 14, tener en claro que en la Constitución habla de que nuestra dice que la educación es un instrumento para la liberación, tener en claro que la ley, y que además hay un artículo 63 como es el de que la política educativa provincial se basa en principios, que son estos que quedan detallados allí, que hay una serie de principios que dan punto a la obligatoriedad de que yo como educador no podría desconocerlo, digamos, porque estamos hablando de la Carta Magna, ya no estoy hablando del supervisor o del director. Cualquier docente no podría llegar a desconocerlo, ¿no es cierto? Y acá, digamos que hay un punto que es el que hoy justamente charlaba con unos docentes, que es el que marco ahí: los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. Esto, hay un cierto choque, un cierto conflicto con esto del tema de los radios, que genera en algunos lugares un enfrentamiento bastante fuerte en relación a lo que el papá desea y lo que el Estado desea, porque en realidad el Estado lo que desea como Estado es querer organizar un sistema que le permita ser ordenado y no que se agolpe por un lado y que se desagolpe por el otro, con lo cual evidentemente le generaría un problema económico, político, social, de todo tipo. Pero esto que dice la Constitución de alguna manera es contradictorio. Un juez que quiera plantear algo desde el principio de la ley, desde la Constitución, sería bastante complicado en relación a lo que el supervisor hace todos los días en su cotidianidad, ¿no? Esto digo porque por ahí a veces sucede, el caso que me contaban era que en los chicos del barrio de una escuela que tienen solo dos divisiones de primer grado, esas dos divisiones alcanzan plenamente para esos dos, para esos chicos que están ahí, y está bien. Es una escuela con grados muy chiquititos, con lo cual 15 y 15 chicos ingresan, zona más alejada, etcétera. Pero ¿qué hace el Estado? El Estado dice no, tienen que tener un solo grado, nada más que uno solo, y los que sobran de ahí irán a otro lugar porque tengo lugar en otra escuela. Eso es incorrecto, porque yo tengo la capacidad y la posibilidad, pero bueno, estas son las cosas que presionan, que vienen, que juegan con el acomodamiento también malentendido de parte del Estado en cuanto a achicar números, recortar, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que también uno tiene que estar atento y decir no, paremos la mano, acá hay un derecho que le asiste a este barrio que tiene la posibilidad de tener el grado ahí a media cuadra de su casa. Si tengo los dos grados y están los pibes, ¿por qué los voy a cerrar? Porque allá no hay alumnos en esa escuela. Pero acá ya no es un problema de radio o no radio, es un problema de decisión política de cerrar el grado, nada más, ¿no? Pero bueno, son situaciones que a veces suceden. Sí. Y porque me dice lo del nivel inicial, que la misma resolución le dice que por ahí el padre puede elegir, etcétera, el nivel inicial, ¿no? Estoy hablando. Sí.
No da respuesta a la familia, entonces ¿qué va a terminar pasando? De hecho, Mariloche Machado, cuando los padres hacen recurso de amparo, la justicia apela a la población, al derecho de la familia, y lo que hacen es superpoblar determinadas secciones con cierre de otras secciones en otras ofertas legislativas que no son de gusto por condiciones edilicias, etcétera, 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 de las familias, con todo el derecho de que la familia busque lo mejor para ellas en su escala de valores de lo que puede ser la educación para sus hijos. Es muy complejo el tema.
No, sí, por eso digo, lo remarco precisamente porque es contradictorio con el accionar. Y el problema lo tiene el supervisor, porque en realidad ahí no sabe para dónde patear, porque esa es una realidad. A mí me ha tocado, como director y como supervisor, sortear todos los años en mi escuela, porque mayoritariamente se inscribieron en mi escuela. Y teníamos que sortear, secundaria estoy hablando, ¿no? Teníamos que sortear. Y no había forma de hablar. Pero bueno, ahí en las escuelas secundarias no hay un radio, digamos. Entonces ahí el sorteo juega. La otra yo la puedo pelear como supervisor, pero si entra la justicia, ahí estoy sonado. Sí.
Ciudades pequeñas como la de Soco Bajo, donde todos tenemos vacantes y espacio físico, se trata solamente
se trata solamente de cerrar un cargo. Porque el caso expresado hace rato era el de mi escuela. Nuestra escuela es una escuela con aulas pequeñas, tenemos espacio físico, tenemos un barrio que se está agrandando y siempre, toda la vida desde su creación, hemos tenido dos secciones por grado. Es decir, es una escuela de 14 secciones. El año pasado nos exigieron de que nosotros teníamos que cerrar una sección de primero, es decir, podíamos inscribir nada más que una sección de primero. ¿Cuál era la causa? Y en realidad yo no sé cuál es la causa, porque nosotros inscribimos a chicos que eran de nuestro hogar, o sea, cumplieron con todos los requisitos, ¿sí? Los padres de inscripción y la escuela también. Y aún así se insistía con cerrar. No se pudo cerrar este año. E insisten con lo mismo, con cerrar una sección de primer grado antes de la inscripción, ¿se entiende? antes de la inscripción. No es por superpoblamiento como el caso que marcan ustedes. Esto es completamente diferente porque la escuela tiene, tiene espacio físico, siempre ha tenido las secciones, esas dos secciones de cada grado. ¿Se entiende?
Sí, eso es recorte. Es un recorte,
un cierre de...
Bueno, ahí está, lógicamente, la estrategia que el supervisor va a llevar adelante. No solo pedirlo por escrito, no solo plantearlo negándose, sino también reuniéndose con el personal, reuniéndose con los padres, etcétera. Esa es la función del supervisor para evitar que el despropósito se cumpla.
Perdón, y a nosotros fue también a quienes nos borraron el LUA. Sigo yo acá. Nuestra escuela también es la que hablábamos ayer, creo, que entraron al traje, nos sacaron los chicos, queriendo seguramente enviarla a otra escuela, o sea, nos modificaron lo que nosotros habíamos cargado, así deliberadamente. Claro, además creo que tenemos que estar todos conscientes de que una resolución no puede modificar una ley.
No, seguro, eso por un lado. Por el otro lado, en términos generales, con sus más y con sus menos, en cada lugar estos problemas se dan, tocando o no, o viendo cómo es el mecanismo, etcétera. Entonces me parece que también ustedes tienen una voz para decir cosas sobre esto, ¿no? A veces uno ve injusticias y esas injusticias hay que decirlas. Sí. Pásale, por favor.
Iba a decir que el nivel medio nos ha llegado muy próximo ahora a la inscripción para primer año, desde programación educativa, un informe con las estadísticas que ellos tienen para las escuelas. Y en cada una de las escuelas y en las distintas zonas, por ejemplo en mi zona, tengo dos escuelas donde ellos prevén el cierre de dos cursos, de dos primeros años. En la otra supervisión también. Nosotros hemos acordado, hemos empezado a tratar de trabajar en equipo con las otras supervisoras para oponernos a esta situación, porque el número que ellos manejan no es el número real. Hay 1.500 ingresantes y hay 1.300 lugares. O sea, porque ellos cuentan 44 repitentes, por ejemplo, para el set 1, con 8 primeros años. Tienen el doble y así sucesivamente. Entonces están trabajando sobre una realidad que no sé de dónde la sacan, pero que no es la que nosotros tenemos en las escuelas. Y después va a pasar como este año, que yo no era supervisora, pero que pasó que cerraron cursos en distintas escuelas, como en el 9 y en otros más, y después lo tuvieron que volver a abrir porque tenían 200 chicos dando vueltas. Entonces, y además de todo esto, esta gente no tiene en cuenta que estas escuelas tienen cargos, por lo tanto cuando vos cerrás un curso, el profesor tiene un curso de primero, uno de segundo, uno de tercero, o sea que también modifica situaciones laborales. Entonces son situaciones muy delicadas que si nosotros no abrimos el paraguas y no se trabaja también en conjunto y no se fundamenta los no, vamos a tener una sobrepoblación que no va a tener a dónde ir de nuevo y con el riesgo de toda la gente que se queda sin el trabajo.
Miren, la situación a nivel secundario, bueno, tiene su particularidad y realmente es bastante compleja y bastante delicada. Pero el nivel primario, desde el año 2000 en adelante, más o menos aproximadamente, viene sistemáticamente todos los años perdiendo el 1% de la matrícula total, estoy hablando, ¿no? O sea que todos los años disminuye el 1% de la matrícula. Siempre hay más o menos como 1.000 alumnos menos año por año, en general en la provincia, de la matrícula de primaria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la respuesta del Estado? El Estado responde diciendo cierro cargos y bajo, digamos, gastos presupuestarios. Sabemos todos que hay problemas de todo tipo, ya lo hablamos hoy, hablamos muchísimo, etcétera. Por eso yo, mi pregunta y mi planteo siempre digo, ¿no será el momento de empezar a pensar que cambiemos los números de la cantidad de alumnos por grado y la relación de parejas pedagógicas? ¿Por porque no estoy poniendo más plata, mantengo la plata que tengo hoy, no estoy diciendo que voy a pagar más cargo ni nada. Si yo veo que se está pasando eso, ¿por qué no explicamos una estrategia de pareja pedagógica o de redistribución de alumnos, pero con menos alumnos en cada grado para que el proceso educativo sea desde otro lugar? Esto sería un mecanismo. Y la plata es la misma, porque si yo gasto hoy 100, y mañana voy a seguir gastando 100, porque no estoy agregando más cargo ni nada por el estilo. Estoy hablando a nivel primario, que es una realidad. La de inicial no es así, porque la inicial crece, digamos, en términos de cantidad de alumnos. Pasa que después, por razones... Sí, o pasa que después, no, lo que quiero decir es esto, que pasa que en el nivel primario ya después la oferta se redistribuye también en el privado, más el nivel inicial tiene un crecimiento sistemático, como también lo tiene el nivel secundario, que por las políticas públicas que se han definido en los últimos años, hay un crecimiento sistemático, pero hay una enorme cantidad de porcentaje de alumnos que abandonan la escuela secundaria y que abandonan tempranamente. Primero y segundo y tercer año son los años que el 46% de los alumnos dejan la escuela. El 46% de primero, segundo y tercer año deja la escuela hoy. No estoy hablando de 10 años atrás. Hoy, a pesar de todas las políticas públicas que se están imponiendo. Entonces, hay que buscar otra estrategia. Es una enormidad y es una barbaridad, para no descalificarlo de otra manera, que haya tantos pibes que dejen la escuela. Es una barbaridad. Bueno, en el orden que está esta diapositiva es un orden de prelación y jerarquía de normativa y de procedimiento que arranca con la Constitución y termina en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tuviera en cuenta ese proceso, hay principios y hay fines, como el del artículo 11, fíjense, de la ley nacional, que me dice cuáles son los fines de la política educativa nacional. Por ejemplo, voy a leer uno o dos nada más, dice asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrio regionales ni iniquidades sociales. B, garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Y así sucesivamente, que son los fines y objetivos de la política educativa. O sea, fíjense cuántos hay, hasta la letra B, prácticamente todo el abecedario, de fines y objetivos, que hacen a definir la política. Lo mismo pasa en nuestra ley provincial, la 4819, que en el artículo 10 dice que fines y principios político educativo del sistema educativo son estos. Entonces, yo tengo que saber que en la ley provincial, en el artículo 10, todos estos objetivos, fines y objetivos de la política educativa tienen que cumplirse. Asegurar la igualdad de posibilidades para todos los habitantes de una provincia, a una educación de calidad que permita la formación del pensamiento crítico, el desarrollo de una imaginación creadora, la autonomía y la producción personal y colectiva en el mundo social, y así sucesivamente. Es decir, el artículo 10 de todos y cada uno de estos incisos de la ley 4819 es importante también tener en cuenta. Después vienen los diseños curriculares de cada nivel, que son los que en un orden, digamos, de jerarquía, me está dando a mí una desagregación ya teórica, con marcos teóricos, pedagógicos, sociales, sociológicos, psicológicos, etcétera, que es lo que se pretende con todo esto que tengo escrito, que me dice la ley, que me dice la Constitución, que me dicen los principios, cómo todos estos documentos pedagógicos puedo trasladarlo a contenidos de orden más estrictamente pedagógico y teórico, ¿no? Y a partir de allí, ¿cómo desagrego ya en el plan de trabajo que tengo que tener, ¿no? Ese plan de trabajo son ya antes los reglamentos de nivel y luego el plan de trabajo institucional. Digo, el reglamento de nivel, de cada nivel, que debiera ser bien claro, conciso, porque es ya los objetivos y fundamentos de cómo se lleva a la práctica ese diseño curricular. El reglamento de nivel es eso precisamente. Cómo en la práctica yo pongo en funcionamiento un diseño curricular de mi nivel. con qué estructura, de qué manera, con qué reglamentación, qué cosas debo disponer, qué, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto, por último, está esto del proyecto educativo de la institución, llamémoslo PEI, llamémoslo plan institucional, como querramos, es lo que nosotros hacemos durante el año en ese plan de trabajo y que evaluamos año a año para mejora institucional al año siguiente. Esta línea, digamos, de pensamiento normativo, lo digo desde el primero al último, porque todos sabemos que el mismo plan de trabajo de la escuela también es una norma, también es una norma institucional. El hecho de un acuerdo y de un refrendado por las autoridades educativas, sea supervisor o director de nivel, ya pasa a ser una norma institucional, a la cual todos nos atenemos a trabajar, lógicamente, ¿no? Sí, esto está en el otro, en la gran diapositiva donde está el cuadro de vertical y horizontal. Ahí tenés todo. Sí, señora.
Definitivamente la utilizamos ahora.
El acta paritaria.
A ver.
El acta paritaria, que no sé de qué fecha es, si alguno de los compañeros lo tiene presente por ahí, dice que la 2500 está en suspenso hasta el mes de noviembre para realizar en las jornadas que están dadas algún aporte, no solamente del gremio, sino de las escuelas, a partir del debate o discusión que se pueda propiciar, generar o dar en el ámbito institucional. Sí.
En relación a esto que estás diciendo, como forma parte de la bibliografía de la capacitación, la 2500 está dentro de la bibliografía a usarse para el concurso, es decir, es parte de la bibliografía de la capacitación. Pregunto, este es el acuerdo paritario, es entre el gremio y el gobierno. Supongamos que la situación problemática o lo que haya que responder en el concurso habilita que se tenga que usar la 2500, porque después nos ha pasado en concurso de directores que, por ejemplo, bajar la puntuación tenía que ver por no haber usado determinada resolución que formaba, o determinada norma, o determinada bibliografía que formaba parte de la capacitación. Es decir, es muy subjetivo que usás o que no usás, pero mi pregunta va a esto, digamos, está en suspenso. Ahora, ¿qué pasa si forma parte de la bibliografía o cómo se puede defender uno al no usarla si se para desde este lugar?
El mismo, la pregunta que hace la compañera al final, dice está suspendida pero no derogada. En el mismo sentido, recuerdo cuando todos vivimos esta actitud imperativa de Mango cuando sacó la resolución que decía que la carga horaria del maestro de grado en la escuela primaria común era de 4 horas 15, cuando antes de esa resolución no existía nada. Por eso muchos decíamos, en realidad, si analizamos el diseño y analizamos cómo está la estructura, la carga horaria del maestro es de 4 horas, punto. No tiene por qué trabajar 15 minutos, más allá de que si son 15 minutos, 10 minutos, lo que sea. Lo que digo es, si no trabajo más, quiero que me lo paguen, punto, nada más. Es una cuestión legal. Mango obstinadamente saca la resolución esta, que no me acuerdo el número, en el año 2012, dice, a partir de ahora son 4 horas 15, sin discutir, sin acta paritaria, inclusive estaban sus propios compañeros como conducción en ese momento, porque no es la conducción actual. Se generó toda una movida y una crítica que se tuvieron que retrotraer y suspenderla. Se suspendió esa resolución y no se puso en ejecución. Se suspendió hasta que salió mucho más adelante otra resolución que no recuerdo el número ahora, que hablaba del tema, bueno, la 35, claro, perdón, sí, tienen razón, la 35, donde ya dos años después establece toda esta cuestión, pero tampoco deja de lado las 4 horas, porque toda la estructura te habla de la hora más, de la escuela de jornada completa, y la escuela que no tiene una cosa a la otra son 4 horas. Porque de última, está en un acuerdo paritario, no lo dice la 35, pero después en un acuerdo paritario se tuvo que llegar a concretar que en realidad son 4 horas de trabajo. Esto es clarísimo, porque en las escuelas que no tienen nada, estoy hablando, no, por favor que no se me interprete mal, digo, en la que no tienen ahora más, la que no tenga ningún plan de esto, ninguna cosa de la otra, la que es una escuela común, tiene 4 horas. Pero no importa ese detalle, lo que quiero llegar es a lo que preguntaba la compañera. Se suspendió por un acuerdo paritario y se dejó en suspenso, no se aplicó. 2 años después se aplicó. Entonces, 2 años después se puso de nuevo en actividad. ¿Qué quiero decir cuando la autoridad te acuerda con la otra parte, con el suspenso? Se suspende, y suspender significa no ponerlo en funcionamiento. Ahora, en el supuesto caso que te pase lo que vos decís, que te la diga, bueno, usted tiene que hablar sobre esto en este esquema de problemático que le estoy planteando. Bueno, yo diría, yo aconsejaría, digo, escribiría lo que dice hoy el escrito actual y a cada rato aclarando. Suspendido, y entonces mi postura, vamos a suponer que vos tengas que hablar sobre un punto, por ejemplo, la 2500, te piden a vos que sos de nivel inicial, hablar del nivel inicial. Miren, primero quiero aclarar que en el 2500 el nivel inicial no existe. Vos tendrías que decirlo, digamos, tendrías que plantearlo, porque decir, en el nivel inicial, en la 2500 no existe, por lo cual, lejos está de que yo pueda hablar sobre el tema allí, pero lo mismo, voy a decir esto, esto y esto respecto a la 2500. Y uno podría opinarlo. Sí. Bueno, pero a ver, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo? Pregunto, ¿cuándo comenzó la capacitación virtual? Julio. El acta paritaria de suspensión es posterior. Que no recuerdo la fecha, pero debe haber sido septiembre. A ver, el acta paritaria que lo suspende es posterior. Pero, no, ya sé. Bueno, pero a ver, también ustedes me han dicho, como no participo en el foro, me han dicho que también la gente que es de trabajo virtual, es gente que no es los tutores, no, gente que no son de la provincia, capaz que ni están enterados que existe ese acta paritaria. Bueno, ustedes tienen la obligación en el escrito, de acuerdo a lo que planteaba recién Alejandra, en el sentido de hacer las aclaraciones pertinentes, lo que no quiere decir que a lo mejor no opine, no escriba y discuta sobre esa temática. Ahí alguien, el compañero. Claro, lo que acá me acotan es que lo que no puede dejar de pasar es que yo no haga mención en una situación problemática a la normativa del nivel. Es decir, no podría dejar de no mencionar el reglamento de nivel inicial, por ejemplo, en una situación problemática, o el reglamento de nivel primario si tuviera que estar en el nivel primario. Ustedes no tienen, así que... ¿Está claro? Bueno, el cuadro que está ahí es simplemente para que ustedes corroboren lo que dije antes. En el año 2004, 78.966 era el total de alumnos de escuela primaria, y en el año 2011, 72.255. 2002 y 2013 no tengo los datos porque no hay anuarios estadísticos. No hay anuarios estadísticos. Cuando ustedes hablan de que reciben datos o estadísticas, etcétera, ustedes están recibiendo como pedazos, sueltos, algunos enfoques, algunas cosas, algunas propuestas. En la 2390 aparecen un montón de datos estadísticos, pero sueltos. Si lo miran, en los considerados está apareciendo. Pero no hay desde el año 2012 en adelante, vaya a saber si una decisión política de acá o consecuencia de lo que le voy a mostrar ahora, no hay más anuarios estadísticos, por lo menos, y no lo va a haber hasta el año 2020, por lo menos. ¿No?
Sí. los
7.000.
No, suspendió. ¿Quién levantó la mano? Ah, se suspendió la 2.500. La 2390 está entre un paquete de normativas muy extenso que se están pidiendo que se revisen como tales. No, la 2390, está la 139 de nivel medio, la 138, la 35, o sea, no es que están suspendidas, están peticionadas para revisar determinadas cuestiones, que sobre eso no hay definición y que precisamente en el día de hoy hay una reunión en Viedma entre el Ministerio y compañeros y compañeras del sindicato de sobre políticas educativas, sobre esas temáticas. ¿Quién habla? ¿Quién tiene el micrófono? Ah, bueno, ya está.